Buenas noches. Sean bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Esta vez tenemos para ustedes la presentación del libro Obra Negra de Gonzalo Arango, una bella edición hecha por la editorial EAFID y la corporación Otra Parte. Estarán con nosotros Daniel Llano Parra, él es historiador de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación en Historia Social de la misma institución. Es autor de Enemigos Públicos, Contexto Intelectual y Sociabilidad Literaria del Movimiento Nadaísta, 1958-1971, editado en 2015. También estará Felipe Restrepo David, él es filósofo de la Universidad de Antioquia y magíster en Letras de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Colabora para la revista Universidad de Antioquia desde 2005. Ha publicado Voces en Escena, Dramaturgia Antioqueña, Fondo Editorial A Teatro, Revista 2008, Beca de Investigación Teatral del Ministerio de Cultura y Conversaciones desde el Escritorium, Siete Ensayistas Colombianos del Siglo XX, editado por el Fondo Editorial Universidad EAFID en 2008 y que fue Beca de Creación Literaria en Ensayo de la Alcaldía de Medellín. Actualmente es candidato a doctor en Humanidades en la Universidad de EAFID y su tema de investigación es la literatura colombiana de viajes y es además editor de planta de la misma institución. También estará acompañándonos Gustavo Restrepo, él es el director de la Corporación Otra Parte, editor y antropólogo. Sean todos ustedes muy bienvenidos y esperamos que disfruten mucho esta velada en la celebración de Obra Negra de Gonzalo Arango y les voy a pedir el favor de que pongamos en silencio los celulares y de que nos abstengamos de ingerir alimentos y bebidas en este recinto. Muchísimas gracias y muy bienvenidos.
Gracias, Lucía, y bienvenidos todos a este evento que para nosotros es muy importante, muy significativo y de mucha alegría. ¿Por qué? Porque Gonzalo Arango es un hijo de Otra Parte. Gonzalo Arango, es muy importante esta presentación para la corporación y para mí, como lector de Fernando González y de Gonzalo Arango. Después de, yo empecé a leerlos a ellos dos al mismo tiempo, en 1991, desde ese momento en que los empecé a leer, sentí que era muy importante difundir la obra de Fernando González y de Gonzalo Arango, y por eso ya hoy, después de 14 años de corporación, es para mí un momento muy alegre el hecho de que tengamos, de que con el esfuerzo de estos años, la corporación tenga los derechos de autor de estos dos escritores y que los estemos pues editando con el Fondo Editorial EAFID. Gonzalo Arango, como lo mencioné ahora, fue un hijo de Otra Parte. De hecho, ahora les voy a leer una breve carta, en la que una carta dirigida a doña Margarita, la esposa de Fernando González, en la que se llama él mismo viajero de Otra Parte. La relación entre Fernando González y Gonzalo Arango fue muy bonita, aunque en un momento fue difícil, ahora les cuento. Fue muy bonita, pero también existe una confusión muy tremenda con esa relación. Muchos preguntan, por ejemplo, por la filosofía nadaísta de Fernando González, y eso no tiene sentido. Cuando el nadaísmo surgió, Fernando González ya era un señor de 63 años, ya había escrito casi todos sus libros, le faltaban dos, había hecho su carrera en solitario. Fernando González perteneció al grupo Los Panías en su primera juventud, pero realmente toda su vida fue una lucha solitaria la que él llevó. De hecho, fue un hombre de pocos amigos, es decir, no de grupos, de pocos amigos, no era bohemio como muchos piensan. Fernando González fue muy juicioso en ese aspecto. Y entonces, cuando preguntan por la filosofía nadaísta de Fernando González, es evidente que hay una confusión muy tremenda, pero es evidente también que en el imaginario están relacionadas las figuras de Fernando González y Gonzalo Arango, porque realmente hubo una relación muy estrecha. Gonzalo Arango en un texto dice que cuando leyó los libros de Fernando González, pensó que un ser tan grande tenía que estar muerto, pero dice el mismo Gonzalo, no, luego descubrí que vivía como a 30 centavos de bus de Medellín, en una casita a la orilla de la carretera, es decir, en otra parte. Y Fernando González también escribió sobre Gonzalo Arango y dice algo muy hermoso. Dice que Félix Ángel Vallejo, un amigo suyo, le empezó a hablar sobre Gonzalo Arango, sobre el nadaísmo, sobre unos textos que estaban escribiendo, y entonces Fernando González empezó a entusiasmar con el movimiento, con estos jóvenes. Y luego dice que un día se le apareció Gonzalo Arango en un café de Envigado y que era como si él se hubiera visto a sí mismo a sus 27 años y que ese encuentro ya nadie iba a borrarlo. Entonces hubo una relación de, digo yo, entre maestro y discípulo, porque Fernando González era, como dije ahora, una persona ya de 63 años, Gonzalo Arango tenía 26 cuando creó el nadaísmo, y era curiosamente más o menos la misma edad que le llevaba Carrasquilla a los Panías. Carrasquilla le llevaba más o menos esos años a los Panías que Fernando González le llevaba a Gonzalo Arango. Hubo un momento difícil porque, como Fernando González entusiasmó tanto con la obra de estos jóvenes, un día le envió a Amílcar U una notica elogiando un texto de él y ellos publicaron esa nota en El Espectador, creo. Eso le molestó mucho a Fernando González. Fernando González le escribió una carta a Alberto Aguirre en la muy molesto, hablándole muy mal de los nadaístas, diciendo incluso que eran el infierno. Eso le molestó mucho y por eso Alberto Aguirre decía que Fernando González no quería a los nadaístas. Pero no es cierto porque las rabias de Fernando González pasaban muy rápido y además porque ellos siguieron visitándolo. Eso está muy bien documentado en las cartas, por ejemplo, y en los textos de Gonzalo Arango. Y claro, sí, esa carta existe en la que Fernando González está muy molesto, pero luego Fernando González escribe un texto muy hermoso sobre Gonzalo Arango y el nadaísmo. Y Gonzalo Arango lo siguió visitando hasta los últimos días. Gonzalo Arango vino aquí a otra parte tal vez 3 semanas antes de morir Fernando González. Luego vino el día cuando murió. Fernando González murió un domingo en la noche. Gonzalo Arango estuvo aquí el lunes en esta habitación. Vio su cadáver, como lo dice él. Y sobre esa visita, sobre esa experiencia de ver el cadáver de Fernando González, le escribió una carta muy hermosa a una hermana de él, a una hermana de Gonzalo Arango, que en ese momento era misionera en el Vaupés. Entonces la relación existió, se quisieron, fue una relación especialmente de admiración de Gonzalo Arango por Fernando González. Para Fernando González, el nadaísmo era promesa. No era una realidad en ese momento, sino que era una promesa. Él veía futuro en esos jóvenes, como decía él, en esos jóvenes que se están desnudando. Y en general para Fernando González era una promesa a otros jóvenes también, como Óscar Hernández, como sus amigas Olga Elena Matthei, María Elena Uribe de Estrada. Él en esos últimos años acogió con mucho amor a los jóvenes. Y en otra parte todos los días era visitado por artistas, por escritores, por ingenieros, es decir, la juventud visitaba a Fernando González, porque él fue, si hace 2 semanas presentamos Pensamientos de un viejo, yo digo que Fernando González nació viejo y murió niño. Cuando él era joven, él se creía un viejo, y cuando era viejo, no se creía joven, fue joven, aún en su vejez y antes de la muerte. Entonces hubo una relación muy hermosa de Fernando González en sus últimos años con la juventud y por supuesto ahí estaban incluidos los nadaístas. Luego de la muerte de Fernando González, Gonzalo Arango no lo olvidó, pues nunca, escribió mucho sobre él, pero no olvidó tampoco a doña Margarita, a la esposa de Fernando González, y estuvo muy pendiente siempre de ella, y permanentemente le escribía cartas. Y una de ellas es la que les quiero leer esta noche, en la que firma, como les dije antes, viajero de otra parte. Entonces les leo la carta y luego los dejo con nuestros invitados de esta noche. El monasterio Bogotá, sin fecha, pero creemos que es del año 64. Querida, añorada doña Margarita, ya usted estará pensando en la burrada de que la olvidé. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo puedo olvidarla si usted vive en mí, si usted soy yo en mi corazón? Si mi vida espiritual se nutre de las nostalgias de otra parte y del jugo de sus naranjas. No le niego que la vida, entre comillas, me trae un poco aporreado estos últimos días, y este cielo miserable que es una constante amenaza para las almas como la mía, que no existe sino con los estímulos del sol, me hace encoger en la soledad de mí mismo y en el silencio, y un poco en la muerte. Entonces soy así, una cosa caída. Pero precisamente cuando deseo resucitar es con pensamientos llenos de sol y con necesidad de amistades tan tiernas y bondadosas como la suya. Siempre busco ese hilo de energía vital y espiritual para no perecer a mis desesperaciones. Esos pensamientos en usted y en todo lo que es otra parte hacen el milagro de animar mi carne y el retorno se me hace casi doloroso. Desgraciadamente, el mundo está hecho con tal imperfección que cuando uno elige un pequeño sitio para estar con sus huesos y su soledad y sus sueños, ya queda esclavo de la necesidad. Entonces, ya no soy libre para ir a verla porque un tipo como yo nunca tiene dinero y si no gano aquí platica con lo que escribo, me echarán del monasterio y ya no podré pensar, ni huir, ni reposar, ni esconder al mundo tanta desdicha, esta con que el mundo recompensa nuestra vocación de ser puros y justos. Usted recuerda cómo sufrió el maestro por esta causa, porque nunca estuvo de parte de los arrendadores, pone arrendadores en mayúsculas, de los que subastan el aire, la luz y la intimidad para el amor. Ellos también se apropiaron del cielo, pero ahora resulta bastante claro, bastante caro salvarse. Vamos a tener que crear un cielito para nosotros, pues no creo que será alegre ir a un cielo habitado por tanto granuja. Eso debe tener un aire irrespirable. Y por otra parte, no creo que dejen entrar a los gallinazos y a los ratones. Ya sabe que yo amo los ratones. Es el único gusto que no comparto con las mujeres y a causa de este desprecio ellos han sido muy infelices. Pero ahora con mi obra se refiere a un libro suyo que se llama Los ratones van al infierno. ¿Cierto? Si no, pero ahora con mi obra, que sale dentro de 15 días, ellos y ellas van a hacer las paces. Hoy en el suplemento del Espectador, Pozzi se refiere a Rosemary Smith, Rosa Girasol. Pozzi tal vez le mostraría, un colaborador escribe una carta muy hermosa sobre el maestro y me pone a mí siguiendo sus pasos. Ya se imagina el honor y el orgullo que sentí, pero también la tristeza que me produce un tal compromiso. No es fácil entrar a esa altura y uno tiene la incertidumbre de su destino. ¿Podré realizarlo sin claudicaciones, sin indignidad? En esto, Fernando fue un héroe y un mártir, y bebió hasta la última gota su cáliz de amargura, hasta la santificación de su espíritu. Uno, en este mundo que cada día se resquebraja más y más, no está seguro de sus fuerzas para resistir, y no está seguro de nada, pues la fe de hoy se vuelve falsa mañana, y todo ideal de perfección se hace tan imposible en un mundo que ha fundado su razón de ser en la guerra, en la violencia y en la ignominia. Todo está hoy hecho para matar en el hombre la ternura y la poesía, y en la primera fila de los sacrificados estarán siempre el poeta, el santo y el inocente. Los demás son arrendadores, cuyas razones son bien prácticas, y no querrán compartir este mundo con los que heredaron este universo de los dioses, no para que lo dominaran, sino para el canto y la bendición. Señora, usted me hizo el gran regalo, el tesoro empastado de las obras completas del Maestro, que es para mí la presencia de todo lo divino que perdura en este mundo, un legado espiritual que hay que amar y defender, no solo porque es lo más bello y digno escrito en América, sino porque allí está el legado de los dioses, y porque esos son los valores que pueden formar nuestro alegato como escritores nuevos en favor de este mundo y en rechazo del inmundo que hoy padecemos. Muchas gracias por este regalo que me hará más consciente y más digno. Ahí le envío con Rosita una revista donde publican un reportaje con Fernando, concedido a un joven español amigo mío, 15 días antes de su muerte. Posiblemente usted no lo conoce porque la revista no ha circulado para el público, sino en vía de experimentación. Posteriormente aparecerá publicado en el número 1, este que le mando es el 0. Hace pocos días recibí una carta muy hermosa de Regina Mejía. No sé si porque era dirigida a mí me pareció tan espléndida. También me dejó abatido su enorme fe en mí. Y otra cosa que me ensegueció en esa carta fue la vida interior de esa mujer. Yo no creo sino en los espíritus que se sufren y se gozan así en la plenitud de ese silencio. Después, todo lo que escriben es silencio, intimidad, pura comunicación. En ella siento una escritora muy fraternal, bautizados en la luz de otra parte, y con la que me turno la alimentación de ese fuego original que asistió a nuestro nacimiento. Ella, a su vez, esparcirá su luz en torno para otros, los que vamos a su lado en este invierno del mundo y los que han iniciado un camino todavía más oscuro. Como ella creo que va a saludarla y a darle el milagro de su compañía, dígale esto, que le deseo toda la gloria que ella tiene como uno de los espíritus más puros de esta generación. Como puede ver, doña Margarita, le he escrito como 500 palabras para recordarle solamente una, que no la olvido, y para pedirle a mi vez que tampoco me olvide. Ahí la dejo con 1000 abrazos para cada vez que se sienta sola, y para que no sufra por todos los que sufrimos y la queremos tanto. Y por favor, 1 de los 1000, muy fraternal, para el querido Fernando. Ahí se refiere a Fernando Hijo. Y firma Gonzalo Arango, viajero de otra parte. Creo entonces, para terminar, que Gonzalo Arango se sentiría muy contento de que los derechos de autor estén en esta corporación que difunde la obra de Fernando González y de él, y de que esta presentación, esta reedición de este libro se haga en la casa de Fernando González, a quien tanto quiso él. Los dejo entonces en compañía de nuestros invitados y más tarde de pronto volvemos por aquí a conversar.
Gracias, Gustavo. Buenas noches. Obra Negra es un libro que tiene una historia editorial relativamente corta, pero importante. En 1974 se edita por primera vez la antología de Obra Negra en Buenos Aires, lo que por demás con ser editada fuera de Colombia será ya un hito representativo y trascendental en el movimiento nadaísta. Ahorita Daniel nos podrá conversar algo de eso. Hasta el 93 aparece la segunda edición, con algunos añadidos, algunos inéditos. La edita Plaza y Janés, la de Buenos Aires la había editado Carlos Lolé, un editor en su momento, editor impresor importante en Buenos Aires. Y desde el 93 hasta la fecha, hasta este año, ha habido algunas reimpresiones, algunas clandestinas de Obra Negra, pero con otra parte, y el Fondo Editorial de Universidad de AFIT, ha surgido finalmente el impulso de crear la biblioteca Gonzalo Arango. ¿Qué pretende? Pues publicar su obra completa, lo que no es nada fácil para un autor que tiene una obra bastante desperdigada, ¿no? Por eso empezar con Obra Negra fue tan importante, además, porque siendo paradigmática es una obra que ya se mostraba casi redonda. Nosotros tomamos una decisión como fondo editorial y con otra parte, y fue que esta edición de 2016, la tercera edición, fuera un espejo de la edición del 74, no la del 93 con los textos añadidos. ¿Eso qué implica? Pues muchas cosas. Primero, que sea una tercera edición que conserve el espíritu que tenía la del 74, porque aún Gonzalo estaba vivo. Y aunque no existen registros palpables, comprobables de que Gonzalo firmó tal cual esa edición iba a aparecer, pues al menos uno puede deducir que sí estuvo completamente de acuerdo con ella. Yo les quiero leer un fragmento que es el final de la nota de la edición, porque resume muy bien también el impulso de conservación que queríamos tener con esa edición del 74. Quien compare esta tercera edición con la primera encontrará que se han respetado los usos de las mayúsculas y minúsculas en inicios de párrafos, a veces como continuaciones de algo inconcluso. Eso lo van a ver ustedes, y es constante, es muy presente. A veces son textos que inician como viniendo de algún lado que uno no sabe muy bien cuál fue, y que continúan también hacia un lugar que uno no sabe muy bien cuál será. La presencia de las tildes diacríticas para potenciar algunos énfasis, así como las comillas y las cursivas para dar realce y llamar la atención a expresiones y palabras, incluso como una forma de la saturación que parece un grito dentro del texto. Aquellos textos sin título no se han intervenido, pues leemos en ellos una búsqueda, explícita o no, del fragmento. Un fragmento, en tanto muchos textos también creemos, parecen ser la construcción de un solo libro, ¿no? No de una individualidad, sino de una búsqueda, una unidad que no se nos hace al menos directa y también tangible, pero que uno siente rondar por ahí a lo largo de las páginas. También se ha conservado la ortografía de nombres propios y lugares, porque reconocemos que en muchas ocasiones la motivación de Gonzalo Arango es la parodia o la ironía. Hemos querido mantener intacto el uso de comas y puntos y puntos y coma para que el lector mismo identifique la coherencia e incluso las contradicciones que sustentan esa escritura. En otras palabras, nuestra labor no ha sido tanto comprender su apuesta literaria para luego unificar cada uno de los poemas, cuentos, crónicas y demás textos a partir de una lógica deducida posteriori, sino entregar una edición que dé cuenta de la voluntad de estilo de Gonzalo Arango, de la voluntad de estilo, siempre íntima y muchas veces escurridiza. Eso es lo que ustedes van a ver allí en esta tercera edición de Obra Negra. Hasta la década de 1970, uno puede decir que hay dos grandes movimientos de vanguardia, literarios, estéticos y culturales: los panidas y los nadaístas. Curiosamente, ambos unidos por un personaje, por Fernando González. Fernando hizo parte de los panidas, y aunque, como decía Gustavo ahora, fue una relación de a veces de amor y odio con los nadaístas, uno puede citar el siguiente hecho. El nadaísmo empieza con su fuerza en 1958, pero el 5 de agosto del 59 los nadaístas hacen algo que para nosotros lectores contemporáneos resulta realmente fascinante. En el primer Congreso de Pensamiento Católico Colombiano, pues, se reunieron intelectuales, escritores, sacerdotes, presbíteros, obispos, y estos muchachos, y algunos de ellos no tan muchachos, y ahora también conversaremos eso, Daniel, lanzan una sustancia que era una mezcla de yodoformo, de azufre y de asafetida. Vaya uno a saber eso a qué olía. El caso es que eso debía oler a mil demonios, porque pues inmediatamente generó estampida, ¿no? Ellos leen un manifiesto contra el catolicismo, y a los pocos días aparecen dos textos básicos, fundamentales para cualquier interesado en el nadaísmo. Una nota en El Espectador de Héctor Rojas Erazo diciendo: yo apoyo a esos muchachos. Y una carta de Fernando González diciendo: yo también apoyo y celebro a esos muchachos. ¿Eso qué empezó a generar? Por supuesto, y como era de esperarse, una relación de amores, de amigos y de enemigos. Y esto lo uso para conectarlo con Daniel. Daniel hizo una tesis meritoria, laureada, sobre el nadaísmo visto desde una crítica cultural, estética, literaria, aplicando algunos métodos históricos, en especial de archivo. A partir de esa tesis surgió el libro Enemigos Públicos, y fue así como lo conocimos y lo invitamos a hacer el prólogo que ustedes verán en Obra Negra. Muchas de las ideas que ustedes escucharán ahora y muchas otras están en ese prólogo. Yo quisiera que empezáramos, Daniel, hablando de qué significó la amistad y la enemistad en un grupo que a lo largo de los años se fue volviendo problemático y complejo, no solo para la exterioridad social, sino dentro de ellos mismos. ¿De dónde surge incluso el nombre de Enemigos Públicos?
Buenas noches. Pues el título del libro realmente es como una de las defensas que hace Rosa Girasol, a la que hacían alusión ahora, una novia de Gonzalo Arango, que es la única mujer nadaísta de la que se sabe que escribía, y en su defensa decía que eran los poetas los verdaderos enemigos públicos. Y en cuanto a lo de la amistad, pues es bastante particular, pues porque el mismo libro que sale también por Carlos lo leen en Buenos Aires en 1974, se llama Es el amor en grupo, el de Humberto Navarro, y es demostrar como todos esos conflictos de esos jóvenes, pero lo que se ve plasmado ahí es como esa amistad que realmente los unía, que aunque había aspiraciones literarias, que poéticas, lo que mantenía y unía al grupo era como esa forma de no sé, como de identificarse entre ellos, de decir como que ellos eran distintos al resto de la sociedad colombiana, y esa amistad se ve plasmada es como en la correspondencia, que es donde ellos se identifican. Incluso aparece Álvaro Barrios a mediados de la década del 60 diciendo que ellos son pues realmente la única gente que no es estúpida en el país, pues un muy joven Álvaro Barrios, pero ese es el común en toda la correspondencia, y en especial cuando se empiezan a ver como realmente esos circuitos y esos entramados de comunicación, un Gonzalo Arango y un Eduardo Escobar que era 19, 20 años intentando mostrar sus cavilaciones a Gonzalo Arango a veces actuando como si fuera realmente un profesor o no sé, como un maestro para este joven poeta. Pero también cómo se vuelven en Gonzalo Arango, cómo se vuelve a reencontrar con Jaime Jaramillo Escobar después de que compartieron el colegio en Andes y conforman como los núcleos del nadaísmo en Medellín y Cali, y posteriormente esa amistad y rivalidad que se va a tejer con J. Mario, porque son buenos amigos. J. Mario, Gonzalo Arango es el que le da lugar, Gonzalo Arango es el que le da lugar a J. Mario, y J. Mario va a cobrar bastante importancia en la época y va a ser reconocido como uno de los exponentes de la poesía viva latinoamericana, dejando un poco al lado a Gonzalo Arango como poeta, como se quería sentir Arango. Y también con todos los problemas que tenía el movimiento, pues en sus diversas publicaciones ellos se preciaban como de su propia correspondencia, y por eso siempre las hacían públicas. Todos los pleitos de ellos quedaban consignados ahí. El momento en que Amílcar Osorio deja el movimiento de Medellín y se va para San Francisco, y como casi un poco obligado tiene que volver a Medellín y se vuelve a comunicar con esta gente, pero siempre son los vacíos. En un primer momento todo el mundo o Gonzalo Arango intentando manejar todo el sistema de comunicación del movimiento y cómo después se hace todo lo posible para evitar comunicarse con el profeta. Como, pero sí, es la amistad que a la final hace que funcione el último proyecto de ellos, de la revista Anaísmo 70, y que un poco hace que se logre editar Obra Negra.
Borges decía que uno para emprender una publicación, un periódico, una revista, uno con su grupo debía compartir los mismos odios y los mismos amores. Y ahora escuchándote uno, o al menos a mí me pasa, no sé a ustedes, se siente raro porque estamos hablando de autores que todavía están vivos, algunos de ellos. Pero también hay algo que me inquieta, y es que varios pensadores de las vanguardias dicen, las vanguardias es un movimiento de juventud, independientemente de la edad biológica o no, pero es una actitud juvenil. Empiezan en el 58, en la Deismo al menos oficialmente, pero empieza a alargarse, pasa una década larga, y también hay algo en lo que se ha insistido mucho, las vanguardias son cortas, es vida breve la que está allí. Tú dices jóvenes, 19, 20 años, pero esos jóvenes a finales de los 60, 70 ya no tienen 19, 20 años. ¿Qué significa la edad? No solo en la producción del nadaísmo, sino en la relación entre ellos mismos. ¿Cambian los afectos? ¿Cambian los intereses? ¿Se defienden los mismos propósitos?
Ese es uno de los problemas que van a surgir en alrededor de 1968, cuando se peleaba con la figura de Gonzalo Arango, y era que esos que habían sido jóvenes y que escribían poco, que no tenían libros, que no aparecían en el contexto intelectual de la época, ya realmente están escribiendo, ya sus textos circulan en México, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador. Sí hay un pleito al interior del nadaísmo en cuanto a las edades, pues manifestado a través como del propio reconocimiento de ellos en cuanto a poetas y escritores de vanguardia como se apreciaban, pero es un poco complejo porque pues Gonzalo Arango ya tenía 26 años con lo del nadaísmo, la participación de Jaime Jaramillo Escobar X504, que era el nadaísmo más extraño porque trabajaba, y pues como ese tipo de cosas, pero y el problema de Gonzalo Arango para 1968, volviendo al punto con el que empecé, es que sí, claro, el nadaísmo en sus primeros años, en la quema de libros, después lo del Paraninfo, lo que mencionaba, después con el supuesto sacrilegio del 61, sí, lo que representa es transgresión, están retando a los académicos, ustedes aunque fumen marihuana no pueden escribir como nosotros, ustedes no son como nosotros, ustedes no pueden, ustedes no, nos tienen que meter a las cárceles, los manicomios, ustedes no pueden con nosotros. Pero eso progresivamente se acaba ahí. Y el mismo Gonzalo Arango se encarga desde diciembre de 1962 intentar definir qué es el nadaísmo en torno a la escritura y en torno a que realmente ya ese momento de algarabía había pasado. Lo que pasa en el 68 es que todos reconocieron que ya no eran jóvenes, que el público también se había perdido, que ya había nuevas manifestaciones como el hipismo y que realmente no era lo que condensaba todo. Y como termina el Festival de Arte de Vanguardia del 69, es que ya no había ese espacio que ellos generaban como de vanguardia y oficial, ya estaba totalmente difuso. Era el mismo público del oficial y de la vanguardia, eran los jóvenes, ya no eran los Coca-Colas a los que se hacían alusión en el manifiesto del 58, era una juventud distinta.
Entonces, ¿qué es lo importante en ese 58? La incomodidad que genera como movimiento social, cultural, estético.
Lo que pasa es que el nadaísmo, para conformarse realmente como movimiento intelectual, poético, se tarda al menos 4 años, es al menos por ahí entre 62 y 63 es cuando realmente ellos se consolidan ya con el núcleo de Cali y el núcleo de Medellín y que realmente pueden ser autónomos. En los primeros años, en el 58, lo que producen es escozor, producen miedo. Es el Gonzalo Arango que sale en su primera foto en el periódico con calavera en mano diciendo que va a acabar con todo, llamando a la ignominia. Pues es ese Gonzalo Arango, los que asolaban a las calles. Pero ellos mismos han reconocido posteriormente que sus escándalos eran ridículos. Pues para ellos sus escándalos eran que los vieran comiendo helado en Junín. Pues se trata de jóvenes simplemente que están ahí, que por eso su aversión al trabajo, de simplemente jóvenes que quieren vivir de otra forma, comprender esto, por eso no tienen filiaciones políticas, por eso el nazismo concita ciertas, pues los reúnen ciertas lecturas, pero el nazismo no solamente se entiende como un movimiento intelectual, literario, pero es la importancia también de jóvenes que simplemente querían pasar su vida de otra forma, y los primeros años del nazismo, al menos de Medellín, representa eso, es como ese verdadero choque. Ya después los nazistas terminan siendo otros sujetos, pues, más aceptados pues en la ciudad.
Bueno, dices, resultaban ridículos, pero entonces, ¿por qué sigue causando tanta fascinación, no? Uno dice, los panidas en 1915 causaban miedo porque se quedaban bebiendo hasta el amanecer ahí al lado de la iglesia de la Candelaria, en el Globo, ¿cierto? Entonces cantaban, tocaban, recitaban y causaban eso, más que escozor, temor, mucho temor, ¿no? Uno revisa cada una de esas intervenciones agresivas del nadaísmo a finales de los 50 y uno puede decir, sí, pues tirar un peo químico en un salón de estos, pues de que sale la gente, sale la gente. Pero yo creo que más que ridiculez es no ver el hecho en sí, sino qué era lo que generaba miedo, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaban quebrando? ¿Qué era lo que estaban anunciando que hacía que la censura abriera sus ojos y se pusiera alerta? ¿Dónde está el miedo? ¿Qué es lo que causa realmente el temor?
Pues no sé, pues es que estos primeros panfletos que se firmaban como nadaístas, pero que realmente todos eran redactados por Gonzalo Arango, tenían ese elemento bello de la prosa de Gonzalo Arango, que era esa agresividad que Gonzalo Arango logró mantener pues durante toda la época. Obviamente en momentos de desesperación de Gonzalo Arango a finales de los años 60, No tenía la misma connotación, pero pues era el personaje que se llamaba el profeta de la nueva oscuridad, diciendo que no iba a dejar un ídolo en pie, que la religión era el culpable de ser un pueblo servil y bruto. Pues son como ese tipo de llamados, pues por una de las cosas De ese temor y de ese particular se ve es en el supuesto sacrilegio del 61, en donde la gente, los nazistas, no son los que hacen la acción, son los que se sienten agredidos al ver a los nazistas en la metropolitana, son los que toman las medidas, son los que salen a lincharlos. Pues es como ese elemento de identificar a los nazistas como algo nocivo, pues como ese elemento. Y claro, pues de los nazistas de la ciudad estaban en los bares y había otro tipo de elementos, pero es la palabra, pues, y sí, están como los actos y también los nazistas estuvieron muy relacionados con el asunto de la homosexualidad y ciertos tipos de cosas, porque se veían a los nazistas como los tipos que estaban dispuestos a todo. Ahí hay un montón de crónicas sobre los nazistas, no sé, que los quieren ver haciendo aquelarres o un montón de cosas de ese nivel. Algo que se ve también como en El amor en grupo de Humberto Navarro, que incluso hay pasajes de nazistas que uno no sabe identificar, o nazistas de los que no se tiene registro, que no escribieron, de los que hace, de, los que se habla de zoofilia, y pues como todos los elementos donde era una locura desmedida, como lo que se veían a estos personajes, los integrantes del movimiento. Pero eso se acaba pronto, dura poco realmente ese impacto de los nazistas, y que bueno, es el recuerdo de lo que se tiene, pues es como realmente los nazistas tienen valor, por eso es que hay muy poca crítica literaria que realmente examine a las obras de J. Mario, de Gonzalo Arango, de Eduardo Escobar, sino que se quedan en esos elementos de lo extraliterario y bueno.
Ahora que nombro el extraliterario, a mí hay algo que también siempre me ha causado, me ha traído como una abeja a la miel, pues con magnetismo. Y eso es el epistolario nadaísta. Uno, y eso ya es creo que un lugar común afirmar que mucha de la buena y gran obra de nadaísta pues está en sus cartas. Y uno dice, sí, ahí hay algo que hay que detenerse un poco. Nuestra tradición epistolar colombiana, no sé si es que ha sido mirada muy poco, pero ha sido un diálogo constante del artista con la sociedad, del artista con el otro artista. Uno se acerca a las obras, a las cartas de Silva, y son fascinantes, me parece a mí. La carta que él escribe de Caracas a Baldomero Sanincano, hablándole de sus afugias y sus dolores, eso es una poderosa crónica, no solo de época, sino del espíritu de Silva. Las cartas de Barbajacó, a mí más cartas de Fernando González, las publicadas hace poco de Mar Reyes sobre su infancia, o las de Luis Caballero diciendo, mi vida como pintor es un desastre, yo no he podido ser el homosexual que siempre he querido ser en la vida. Las cartas de Jaime Jaramillo Escobar a Geraldino Brasil, muchísimas, un epistolario inmenso. Y tenemos ahora las de los nadaístas. Y uno dice, sí, y Gonzalo no es el único. Desde hace algunos años, desde el Fondo Editorial EAFI se han publicado las cartas a Aguirre. Ahora, el año pasado, las cartas que con 19 años le escribía Julieta González, una adolescente hablando de amor. Y por supuesto, son cartas en las que siempre está hablando de lo mismo, ¿no? Le pide besos y en la otra le pide más besos. En la otra la regaña, en la otra le pide excusas por la haber regañado, que estudie más, que estudie menos, y son bellas también por eso. ¿Tú crees que en ese sentido de hombres que preferían la vida incluso a la obra, son cartas que hay que rescatar o que incluso que permanezcan inéditas? Obedecen al mismo espíritu también de que no se divulguen, de que estén ahí guardadas, porque también fue una decisión no sacarlas a la luz.
Pues eso no aplica para Gonzalo Arango, donde hubiera registro de cartas de Gonzalo Arango ya las habrían impreso, reeditado en múltiples ocasiones. Pero lo particular del asunto es que sí hay un gran silencio sobre cartas de J. Mario, de Darío Lemos, de Eduardo Escobar, de Jaime Jaramillo Escobar, porque sí encubren una belleza. Son realmente, se sentaban a escribir y ahí sí, como retomando lo que decía J. Mario, era como por lo abyecto, porque escribe, simplemente por tener máquina de escribir. Y esa es simplemente su justificación, no tenían otra cosa que hacer, aunque no estuvieran haciendo su obra, eran tipos que se estaban comunicando con la palabra, pues eran un tipo de intelectuales distintos, pues eran que querían vivir el mundo de otra forma, pero ahí se ven todas sus lecturas, ahí se ven pues todos sus fracasos, las cartas son un elemento pues, bastante útil en eso, pues uno poder rastrear a los nadaístas a través de toda su correspondencia, de cómo funcionaban, de cómo iban a hacer sus publicaciones, de cómo iban a hacer sus eventos, fuera, no sé, el premio nadaísta, el premio de literatura de vanguardia, perdón, el premio de poesía, de todas las cinco ediciones del Festival Teatral de Vanguardia. Estas como que ese tipo de comunicación es, claro, lo funcional, pero cuando había comunicaciones personales de expresar su tristeza, sus angustias, sus fracasos, de no poder salir del país, porque ese era el elemento que tenían los nahístas, que eran como sujetos de clase media, pues, sujetos que se estaban enfrentando a los académicos y a todos sin mayor educación, eran que realmente estaban escribiendo y lo estaban haciendo bien. Y las cartas son la verdadera expresión de eso, son innumerables. Pues obviamente ninguno escribió tantas cartas como Gonzalo Arango, pues, pero sí era una comunicación permanente, y no solamente entre ellos, realmente para poderse abrir campos en Colombia, y se estaban comunicando con Sergio Mondragón del Corno Emplumado en México, con Calzadilla, Ludovico Silva, con todos los integrantes del Techo de la Ballena de Venezuela, con Ulises Estrella del Sanchismo ecuatoriano, después con Miguel Grinberg en Argentina y Eco Contemporáneo. Pues realmente había una comunicación, también con Ernesto Cardenal, y entonces se ven todas las cosas personales, pero también se ven cómo está ese proyecto intelectual, de cómo hay un reconocimiento internacional de estos jóvenes escritores como artistas de vanguardia, pero también cómo todos los movimientos le critican al nahísmo ser apolíticos, no meterse en ninguno de los bandos, cómo decir, hay que pasar el momento de la algarabía, el nahísmo ya hizo lo que tenía que hacer en Colombia en cuanto a la transgresión, es el momento de escribir. Sí, es de una belleza particular, lo que hablábamos ahora con lo de Darío Lemos. Darío Lemos, un personaje que, bueno, como el poeta maldito del movimiento nahísta, pero cuando uno ve sus cartas, las manuscritas, y ve cómo en el sanatorio se le va yendo la tinta, cuando le va haciendo efecto la droga, es bastante, bastante hermoso, pues, como esas cosas que jala.
Uno no ha visto tan, pues, o al menos en mi caso, que me gusta el tema, tantos manuscritos impecables de cartas enviadas, muy corregidas. Y es eso, Daniel, uno siente una defensa por la espontaneidad, por la sinceridad y por una limpieza que no oculta el error, porque justamente en la pureza no es, deduce uno de esas cartas, la pureza no es ser inmaculado en unas virtudes que jamás fallan, no, la pureza es mostrarse sin mentiras, y yo creo que eso conmueve mucho. Que la máquina esté mala, pues entonces la carta se escribió con la máquina mala, las cartas no tienen orden, el tachón está ahí, y si hay mil tachones, pues hay mil tachones, porque la propia condición está hecha de eso, de heridas, de cicatrices, no se ocultan. Y yo creo que eso es una lección que tenemos todavía por aprender de ese epistolario nadaísta, la verdad. Bueno, no sé qué piensan ustedes, alguno también tiene alguna pregunta, quiere dar algún comentario, bien.
Bueno, muchas gracias, he estado escuchándolos muy emocionado y pues fueron mis primeras lecturas. Hace 15 días decía eso de Fernando González y también de Gonzalo Arango, puedo decir lo mismo. Tengo el privilegio de tener una de esas ediciones, una de esas primeras ediciones que voy a reemplazar por este y que espero me autografíen. Yo quería que pronto nos comentaran de esa última etapa de Gonzalo, cuando está en Providencia, cuando de pronto escribe cosas que son como más espirituales, un poquitico religiosas, está como arrepentido de todo eso que vivió, es algo exótico, un retroceso.
Ese es uno de los elementos que yo creo que se hacen más evidentes precisamente en el libro del que estamos hablando hoy, de Hora Negra. Y no voy a evadir la pregunta, pero como volviendo a lo que vos decías de esos fragmentos que no tienen título, de que eso parece que no tiene comienzo ni fin, es Hora Negra, es algo bastante ecléctico, y muchos de esos textos que parecieran ahí sacados de ningún lugar son fragmentos de cartas de Gonzalo Arango que llegan en algún, no todos precisamente cartas de inéditos, pero muchos sí son de cartas de las que se logra sacar su mejor fragmento, y eso lo hicieron los nadaístas con sus ediciones. De la nada el nadaísmo también emplea ese método al citar simplemente fragmentos de sus manifiestos, ya no publicándolos todos, pero ese era como un método de los nadaístas. Y con esa figura de Gonzalo Arango al final de sus días y del movimiento, Obra Negra lo refleja perfectamente, porque se ve como Gonzalo Arango... Gonzalo, ese es el chiste de Obra Negra que J. Mario se encarga de hacer, porque J. Mario parece mostrar el libro como si Gonzalo Arango perdiera o disminuyera como su violencia y su agresividad, pero de los textos que parecieran que Gonzalo Arango está cediendo, son los primeros que escribe, y todo queda así encubierto, como con toda la violencia originaria, como se va apaciguando ya como otra vez su vuelta a ese cristianismo, a ese misticismo de Gonzalo, que es bastante particular y que fue muy conflictivo para los propios nadaístas, porque Gonzalo Arango no lo hizo simplemente de su vida, sino que realmente, digamos, ¿cómo decirlo?, afectó al movimiento así. Por ejemplo, incluía a William Agudelo como con su poesía religiosa, como poesía del movimiento, entonces confrontando como lo que los mismos nadaístas que querían demostrar. Y Gonzalo Arango sí comienza desde muy temprano a hacer como hacer un poco de catarsis con el movimiento, y en especial porque se pone a pensar en él mismo. Él es totalmente consciente que se desperdició como literato, pero tampoco le preocupa, no se mantiene en el lamento de no voy a escribir nada, sino simplemente no soy intelectual, no soy un poeta, no dejé una gran obra. Y en este tipo de cosas es cuando vuelve como al campo de lo religioso. Pero Gonzalo Arango es un personaje, no sé, paradigmático. Es un personaje que a finales de los años 60 se está emocionando con la poesía socialista, y él cree que es como el que descubre eso, cuando todo el mundo está viendo eso como las nuevas expresiones de la vanguardia. No sé, y un momento se emociona impresionante con la izquierda, otras veces apoya a Carlos Lleras Restrepo, en otras publica en la Casa de las Américas de La Habana en contra del gobierno de Misael Pastrana por el estado de sitio. Pero entonces eso es como una visión muy particular de Gonzalo, pues, porque también es lo mismo que se ve como en ese texto que se publica de Fuego en el Altar, pues como esas reflexiones, porque Gonzalo Arango a la final nunca dejó esto de lo religioso, de como de realmente su creencia, y es algo que cuando se publica el libro, me corregirán, Oleajes de Sangre, que son las cartas a la familia, o lo que dice J. Mario es, Gonzalo Arango nos engañó, pues. Gonzalo Arango nunca dejó de creer. Gonzalo Arango siempre tuvo eso muy presente, y sus alusiones permanentes a Cristo. Igual vuelvo a Obra Negra, el comienzo de Obra Negra es César o Divinidad. Gonzalo Arango siempre jugando con esa figura profética. Claro, ya en los últimos años de sus días eso se ve mucho más evidente, y bueno, después del 71 ya él abandona totalmente el nadaísmo y considera que no se hizo mayor cosa, como lo mismo que pensaban los mismos nadaístas. Los nadaístas para los 70, al final del movimiento, estaban convencidos de que ellos no habían hecho mayor cosa. El único nadaísta que era como consciente de los logros del movimiento era X504, como la cabeza fría del movimiento, decir, no, el nadaísmo ya sentó su precedente, nosotros nos tenemos que poner a escribir. Y bueno, eso es como, no sé si responde.
Basado en la pregunta del caballero, nosotros los jóvenes, porque veo que hay muchos, no conocemos como esa historia de qué pasó después del nadaísmo, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que en Obra Negra se marcó como un hito de rebelión, de peleas contra el catolicismo, y después de un momento a otro Gonzalo Arango se pierde y empieza a hablar de Jesús, de Dios, de la divinidad. Entonces, ¿qué pasa con esos ideales de nadaísmo? Porque a los muchachos como nosotros nos ha tocado así a lo largo, pero bien o mal nos ha llegado un poquito lo que es el nadaísmo. Entonces, ¿qué pasó con esos ideales de nadaísmo después de que Gonzalo Arango se retiró del nadaísmo?
No, pues Gonzalo Arango muere en el 76. Los nadaístas casi en la década del 70 quedan en silencio. La gran manifestación que hacen es un manifiesto contra Somoza, Nicaragua. Y ya después vuelven en los 70s como en los 80s como a intentar editar la obra dispersa que ellos tenían, como ya con un poco más de trayectoria, con los premios que comienza a ganar J. Mario. Ahí es la primera edición de Correspondencia Violada a cargo de Eduardo Escobar, donde vuelven como a traer a escena a los nadaístas. Pero según la crítica literaria, lo que pasa es como nadie se precia como de sentirse identificado con los nadaístas. Los nadaístas cambian ciertos patrones en cuanto a la forma de escribir, pero ninguno se hace como aceptan el legado al nadaísta. Y bueno, eso se ve con los poetas de la generación sin nombre que llama la crítica literaria acá. Pero después de cuando se acaba el movimiento y cuando se pone fin con el fin del nadaísmo 70, han habido muy pocas reflexiones realmente serias como con los nadaístas, y los nadaístas también han ayudado bastante porque cada uno tiene su visión particular sobre el asunto, y hay visiones como las de Eduardo Escobar y J. Mario que a veces son como un poco contradictorias, cada uno defendiendo como el nadaísmo de Medellín o el de Cali. Y aparte de eso, los nadaístas, si bien durante su periodo activo fueron personajes que no estuvieron vinculados de forma directa en la política, que sí hicieron el juego con los conservadores y liberales, ya a partir de los 70 ellos ya se vinculan realmente a la política colombiana, y pues creo que eso también los desdibuja un poco, pues eso a través de su papel como de publicistas.
Pues se ha hablado mucho de Gonzalo Arango durante el nadaísmo y después del nadaísmo, pero pues en la edición que hizo el Metro de Palabras Rodantes de Gonzalo Arango, en el prólogo pues hablan un poco sobre que Gonzalo Arango antes del nadaísmo apoyó mucho pues como a Rojas Pinilla e incluso estuvo liderando su partido político. Nunca he visto pues una biografía o algo que hable sobre eso. Que le tocó que pues cuando cae Rojas Pinilla le tocó que irse a Cali a reservarse. ¿Qué pasa, pues, porque ha sido tan oculto en Medellín y en Colombia ese antes de Gonzalo Arango, antes del nadaísmo? ¿Cómo es que, pues, qué pasó ahí antes de Gonzalo Arango? ¿Por qué apoya un partido como Rojas Pinilla? ¿Cuál es la historia detrás de eso?
No, pues, ¿por qué Gonzalo Arango?
Sí, es que una de las partes que le queda a uno como enredada, es que fue censor de régimen. Él leyó para Rojas Pinilla y criticó a otros autores. Esa parte uno no logra entenderla.
No, pues ya, la participación de Gonzalo Arango en el MAN no la tengo totalmente claro. Sí, sé como su participación como con la Universidad de Antioquia, bibliotecario y haber dejado la universidad. De ahí es lo que uno sabe con lo de cómo se redacta el manifiesto nadaísta, el primero, que es cuando se va a Cali, lo recibe Nichols y vuelve a Medellín y termina como ese borrador empezado. Pero esa relación con Rojas Pinilla no solamente es de Gonzalo Arango. Los J. Mario y Elmo Valencia en el 70 van a sacar el libro rojo de Rojas y lo van a hacer con una edición soslayando el estado de sitio, y lo van a convertir en la edición de bolsillo de la gente de la época. Y mientras que Gonzalo Arango ya en ese momento estaba apoyando la candidatura de Belisario Betancur, como ese tipo de cosas, pues que los nadaístas fueron como bastante particulares con su relación en la política, no sé.
Respecto a lo que dices, yo diría, ahí es cuando las cartas te pintan tanto a una figura intelectual. Mira, uno lee esas cartas de Julieta cuando Gonzalo tiene 19 años y por primera vez menciona a Kierkegaard, a Nietzsche, ahí se encuentra con esas lecturas. Y por primera vez empieza a tener, y está clarísimo en el movimiento que hacen, es religioso, católico, fervoroso, pero empieza a tener sus crisis espirituales. Y esas crisis espirituales coinciden o desembocarán, o uno no sabe muy bien cómo estuvieron relacionadas, porque empieza a participar en las juventudes comunistas de Medellín, en el 50, a mediados del 50. Empieza a participar en panfletos, en programas de radio. Es cierto, desde el 51, Cali, no es mucho el material, al menos documental. Yo creo que anecdótico sí, pero documental, que es lo que yo resalto del trabajo de Daniel. Y es diferente uno ir al archivo, ¿no? Y el archivo son eso, también cartas. ¿Qué se encuentra uno que puede verificar o que puede refutar, ¿no? Y esa era como una de las cuestiones finales que yo quería como preguntarte, Daniel, que nos compartieras de esa experiencia tuya de trabajo con documentos. ¿Qué mitos hay con el nadaísmo?
Pues realmente como el material con el que trabajé pues, predominantemente fue la correspondencia de ellos, y el mito de la correspondencia en la correspondencia es la correspondencia. Los nadaístas, supuestamente con Gonzalo Arango, intentó desde 1966 hacer una colección que se llamada Nadaísmo por Correspondencia, que incluía las mejores cartas de todos los integrantes, las más bellas. Todos supuestamente hicieron el envío a Gonzalo Arango, Gonzalo Arango las transcribió, y a la final el texto no salió como muchas de las obras de los nadaístas, que se quedaron simplemente en proyectos editoriales inéditos. Después de ahí sale el mito de cómo se perdieron esas cartas, de qué pasaron. Unos dicen que Gonzalo Arango las quemó cuando quemó todos sus papeles, que se perdieron en un colchón, no sé, como cosas de ese estilo, pero que intentan decir, bueno, la correspondencia es de lo más bello, o incluso la obra de los nadaístas, que ni siquiera se les quiere reconocer como escritores o como poetas, pero sí se les reconoce su habilidad como correspondencia con las cartas. Y los nadaístas también han jugado con eso, al decir, sí, pero tenemos todavía cartas mejores que ya nadie va a conocer. No sé, como que ese es como que es cierto el gran mito, bueno, no sé, y como las malas interpretaciones de las cosas, como lo del sacrilegio del 61, que tiene tantas versiones, y ese tipo de cosas.
Pues, hay una anécdota, pues también. Que Gonzalo Arango, antes del nadaísmo, escribe pues su primera obra, su primera novela, que es sobre una opuesta, que es Después del Hombre, que ese, digamos, fue como la primera creación literaria de Gonzalo Arango. Yo la leí y desde ahí se empieza a ver un poco pues como ese pensamiento nadaísta de Gonzalo. Pero lo que quiero ver, o sea, ¿cuál fue la cuestión o cuál es la historia detrás de esa novela que le hace una opuesta con un amigo que escribe una novela no sé cuánto, pues no sé muy bien la historia, entonces como para reconfirmar lo de dónde nace Después del Hombre, cuál es la historia de la primera creación literaria de Gonzalo Arango, no sé si alguno sabe.
Pues agradecerles también, antes de que ustedes terminen, a todos los que vinieron hoy a acompañarnos en esta presentación del libro. Quisiera pues como darles a los jóvenes un especial agradecimiento por ese interés en Gonzalo Arango. Pues es a uno como que desde esta barrera le parece muy impresionante que esta nueva generación se interese por un peludo que vivió entre los 50 y los 70 y que tiene pues para decirle a ustedes, pero también como pensar qué era Medellín en los años 50. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? Porque es que en el mundo estaban pasando cosas impresionantes, pero en esta aldea no pasaba nada. Entonces, estos muchachos se vuelven tal vez unos abanderados de unos cambios, de una revolución en la manera de hacer arte, sobre todo la escritura automática, todas las vanguardias. Empieza de pronto como que aquí no había nadie que retomara esa bandera. Entonces, de pronto esa es como la única explicación que uno podría darle a lo que pasó con el nadaísmo, al interés que despertó y al interés que despierta ahora, en que uno siente que la juventud está huérfana. Es decir, que tienen tanta cosa, pero no tienen realmente un movimiento interesante en literatura o en arte en este momento en Colombia. Es son dos juventudes muy parecidas, es como lo único que yo puedo como explicarme. Están huérfanos en un mundo donde están pasando miles de cosas y en esta ciudad no pasa nada, o realmente nada interesante. Entonces, me parece que esa puede ser, aquí en la trastienda, una explicación que me doy.
No, que a propósito de ese contexto, Valencia Goelkel, cuando se burlaba de los nadaístas, decía que los nadaístas no entendían quiénes eran los escritores, ni cómo vivían los escritores, ni qué era ser un académico en Colombia, y se burlaba de los nadaístas porque decía que lo que había era una parroquia intelectual, y lo que hizo realmente Valencia Goelkel, en vez de mofarse de los nadaístas, fue poner en plano que era una parroquia intelectual que los nadaístas realmente estaban intentando cambiar, y por eso eran son los enemigos públicos y los herejes de eso, son los que quieren cambiar con eso, son los que sin saber escribir, sin pasar por educación, cambiaron las cosas en Colombia, porque las vanguardias en México, con Sergio Mondragón, todos los venezolanos, eran universitarios, activistas, habían estado en Europa, lo mismo que los ecuatorianos, en Argentina Miguel Grinberg estaba conectado con los big norteamericanos, tenía correspondencia con Loren Ferlinghetti, pero los nadaístas no, los nadaístas tenían ese sabor parroquiano de los que tanto se han gozado, pero ellos fueron los que hicieron un hueco, hicieron algo y por eso es tan difícil comprenderlos todavía después de tanto tiempo.
Bueno, son muchas las cosas que quedan en el tintero. Nada, es una invitación también a todos ustedes a leer y a seguir preguntándonos por un momento histórico que aún seguimos descifrando, como dices, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias.